Las tertulias del Toril en Onda Madrid con Javier Fernández Mardomingo.
Buenas tardes, una en punto de la tarde. Bienvenidos un día más a las tertulias del Toril aquí en Onda Madrid y que ya saben, hacemos en el patio de caballos de la Plaza de Toros de las Ventas, de la Plaza de Toros más importante del mundo. Lo pueden ustedes escuchar a través del 101.3 de la FM para toda la comunidad de Madrid y parte de alrededores, y además pueden escuchar en el 106.0 a Del Toro, a José María Del Toro, que les cuenta toda la actualidad deportiva de este día miércoles. Además, nos pueden escuchar, claro está, a través de telemadrid.es y a través de todas las aplicaciones móviles. Carmelo López, ¿qué tal, Carmelo? Buenas tardes.
Buenas y frías tardes de nuevo, Javier.
Sí, sí, otra vez sopla el viento. Mira que ayer se paró el viento, ¿eh? Claro, llovió.
Llovía.
Y se abrazaron las banderas al mástil, como te gusta decir a ti.
En ese momento mágico donde el tiempo da una tregua en la feria, sí. Están siendo muy poquitas.
Sí, desde luego. Julio Martínez, ¿qué tal, Julio? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy es la 13, ¿no? La 12 más 1.
Hoy es la trécima.
¿Eh? La 13.
La 13.
Y viene el padre. O.J. Payo. He denominado yo. Es un nombre americano, ¿no? Tabeo García. O.J. Payo.
O.J. Payo.
Yo tengo ganas de verlo.
¿Tenéis ganas de ver al Payo, sí?
Muchas ganas.
Sí, ¿verdad?
Recuerdo sus temporadas de novillero en España, su inmensa entrega, que además pagó con sangre, sí. Y con creces. Y es un torero que ha madurado con un pozo que me interesa mucho. ¿Mm? Y creo que es uno de los toreros con más misterio.
Y con un concepto que gusta, ¿verdad? Y que gusta en Madrid, pero que desapareció, se fue a América y ha estado, creo que son 8 o 7 años sin pisar España, ¿eh?
Recuerdo que su última tarde en las ventas no fue muy afortunada, pero hoy es la tarde 13, como le gustaba al maestro Chenel, y sí. Esa zurda que tiene el Payo, yo creo que vamos a escuchar dentro de nosotros mismos lo de este sabe torear. Y
ojalá.
Como pasó con Leo Valadez, que eso, mucha gente pensará, el Payo este quién es, no lo vemos torear, pero de México se hincha a torear, o sea que sí. Técnica, oficio, capacidad y confianza tendrá toda la del mundo. Sí, aunque sí. Mal en Madrid, lógicamente, claro. Pero que no viene del banquillo.
No, desde luego que no. Gonzalo, bienvenida, ¿qué tal, Gonzalito? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mardomingo? ¿Cómo estamos?
¿Tienes tú ganas de ver al Payo?
Sí, hombre, la verdad que un torero de clase de gusto. Yo, fíjate, le recuerdo con una novillada de la Quinta, me parece que fue, si no Flor de Jara, pero yo creo que fue la Quinta, en la que se destapó como torero y sí. Estuvo francamente bien de novillero en Madrid, y luego ya pues ha tenido una trayectoria muy dura, con muchísimas cornadas, lesiones, incluso enfermedades, y por eso yo creo que no ha calado tanto en España, y en América ha sido una carrera exitosa, pero muy interrumpida. Por lo tanto, yo creo que la vida le ha dado una segunda oportunidad y puede encajar muy bien en Madrid.
Uh-huh. Completan el cartel, que hemos hablado del Payo, Román y Francisco José Espada, a los que también tenemos muchas ganas de ver, claro está.
Tienen mucho que decir los dos esta tarde y, bueno, especial interés. Francisco José Espada torea solamente una tarde en la feria. Román además está anunciado en la de Adolfo Martín. Uh-huh. Creo que muchas ganas de ver este cartel. Es un cartel muy joven. Igual al aficionado le puede parecer a priori de los más flojos de la feria, pero aquí nadie sabe dónde va a saltar la liebre. De hecho, nadie sabe exactamente qué corrida iban a matar hasta hace unas horas.
Desde luego. Enseguida vamos a comentar todo lo de la tarde de hoy. 1:03 de la tarde, las tertulias del Toril Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo. I am sitting in the morning at the diner.
1:04 de la tarde, tenemos que hablar de la tarde de ayer, de la novillada. Carmelo, ¿qué dice la prensa en la mañana de hoy? ¿Y qué dicen los portales? Cuéntanos, a ver.
Repasamos los titulares de la duodécima de San Isidro. Empezamos con nuestro querido Gonzalo. Welcome en aplausos, buena presentación sin espada de Jorge Molina en Madrid. Verás, Javier, que muchos compañeros hacen hincapié en diferentes aspectos de la tarde, incluso en diferentes protagonistas. En la terna, Vicente Zavala en El Mundo Madrid no se entera de la tarde tarde de Jorge Martínez. Dibuja el toreo en su izquierda con el utrero de más clase de la decepcionante novillada de Monte Alto. Antonio Lorca en El País, artístico y frío concepto novilleril. Buena actitud de Jorge Martínez, Jorge Molina y Sergio Rodríguez, que no aprovecharon la condición de los novillos de Monte Alto. Hay disparidad de opiniones. Entre los compañeros, Charo Pérez en ABC, que torero Jorge Martínez, puntos suspensivos, aunque Madrid no se enterara.
Vaya, bueno.
Hace también hincapié Charo en la tarde seria y muy torera de Jorge Martínez y Patricia Navarro en La Razón, implosión de Sergio Rodríguez en tarde de proyección en las ventas.
Hay para todos los gustos, ¿eh?
Exacto, y añade, el abulense fue el más destacado en una novillada en la que la terna estuvo por encima de los astados del hierro de Monte Alto. De eso hablaremos después. Nos ponemos de pie, Javier, Julio, Gonzalo, don Carlos Ilián en Marca. ¿Por dónde va a ir don Carlos? ¿Lo adivináis o no?
Yo coincido con el único titular que coincido, es con el de don Carlos.
¿Sí? Ilián. A ver.
Dejarse ir una novillada de dulce en Madrid se paga muy caro.
Bueno.
Y añade Carlos Ilián, es importante que me hayan exigido, eso significa que esperan mucho de mí. Es un entrecomillado de uno de los protagonistas de la tarde, de Jorge Martínez, que ayer hacía su presentación en las ventas. Y cerramos con el maestro Barquerito en Toros 2 y su crónica. El titular es muy breve, Jorge Martínez con aire de torero hecho. Novillada de desigual condición de Monte Alto, debut interesante pero sin logros mayores de Jorge Molina y Sergio Rodríguez, arropados los dos por la parroquia fiel.
Bueno, Gonzalo, ¿cómo lo viste? ¿Cómo viste la novillada de ayer?
A mí me gustó la novillada de Agustín Montes, la verdad. Fue una novillada en la que hubo de todo, pero primordialmente lo que hubo fue obediencia y opciones para la terna. Creo que Jorge Martínez, pues a algunos les ha sorprendido, quizás los que menos le han visto. Los que ya le hemos visto y le hemos seguido, pues hombre, nos encanta su concepto, nos encanta su toreo, pero también creo que faltó en algunos momentos que atinara, especialmente en su segundo novillo. Se acordó, yo creo, durante la faena, cuando se le remontó tanto, se acordó de no haberse doblado con él y haberse impuesto en el inicio. Yo creo que es un torerazo, un torero que merece una alternativa de lujo, yo creo un torero para esperarlo y que va a tener su recorrido, estoy seguro. Pero yo no creo que ayer fuera su tarde, sinceramente. El primer novillo fue un novillo con muchísima clase y poquita fuerza. Le hizo cosas muy buenas, pero también pues se le cayó muchas veces porque era un novillo que exigía una precisión extraordinaria de cirujano, quizá para un torero muchísimo más curtido y cuajado. A mí me gustó mucho la actitud de Jorge Molina, porque sí que le vi mucho interés en torear encajado y apostarle a los dos novillos. Y Sergio Rodríguez, pues hombre, le he visto triunfar en muchos pueblos, en muchos sitios, y ayer pues le vi un poquito a medio gas, con un lote también con opciones. Así que a mí la novillada me gustó mucho, creo que lo destaco en el subtítulo, pero me quedo con esas ganas y esa proyección como novillero de Jorge Molina, porque a Jorge Martínez ya lo enfocó como matador.
Carmelo, Julio.
Pues a mí Jorge Martínez me dejó con ganas de más, pero no porque lo que viese me gustase, sino porque esperaba muchísimo más de él. Sergio Rodríguez le vi en Valdemorillo, que venía cantadísimo, que sí, Ávila, y en Valdemorillo no me terminó de gustar, con una novia, recuerdo que fue extraordinaria. Y ayer es verdad que en el sexto, no sé si os fijasteis, que le debió pasar algo, no sé si se hizo algún E15, que estaba cojeando, bueno, el pobre, y es que no podía.
De hecho, es que después se supo por la noche que habían temido una fractura en el peroné, sí, y había sido sometido a estudio radiológico el abulense, y finalmente tiene un esguince de tobillo de grado 2, se hizo daño, efectivamente, y no sé si se hizo daño, pero menudo meneo le dio a Jorge Molina su segundo novillo entrando a matar.
Sí, desde luego que sí.
Jorge Molina se le ve que está, tiene mucha facilidad con los novillos, pero sí, todavía está verde, se le vio sobre todo en el final de faena,
a
su segundo.
En el final de los muletazos también,
así que
¿verdad?
Le faltaba aquello, pero vamos, que de ahí para arriba tiene todavía mucho camino, y es que está muy nuevo, que se presentaba ayer.
Sí, hombre. No, pero se le ve que tiene facilidad, se le ve que está cómodo en la cara del toro y que no le cuesta. Y para mi gusto, lo que decía Gonzalo, novillada con opciones, sí. Yo creo que la novillada, no sé si la que sueñas que te salga en Madrid, pero sí la que esperas.
Yo esperaba más,
Sí, pero una novillada con mucha nobleza, con sí.
si algunos la comparamos con la de los maños de la semana pasada, esta es un, vamos, un
con milagro. Poquitas complicaciones. Para mi gusto, el primero, el de Jorge, llevaba 15 o 20 naturales
tenía
en el
mucha
pitón
clase,
izquierdo,
¿eh?
Con una clase tremenda. Claro, hay que dárselos.
Sí, sí,
y
sí.
Es verdad que pegó muletazos muy buenos, pero sin terminar de ser demasiado rotundos.
Sí, Gonzalo ha dado la tecla en esas caídas del novillo que exigía una precisión, sí, pues excesiva, quizás, porque es verdad que le fallaron las fuerzas a ese novillo de gran clase, pero todo el mundo ha hecho hincapié en que Madrid pues no le hizo no le prestó la atención que cabría esperar. Mm. También estaba lloviendo, es un primer novillo de la tarde, el público está más frío, la mayoría se están aún acomodando. Vi una gran actuación y a mí sí que no me decepcionó Jorge Martínez ayer, ni mucho menos, que va. Le vi que perfectamente preparado para tomar la alternativa y le vi que el novillo se le queda pequeño. También se le quedaba pequeño el cartel, porque no hay que olvidar que tanto Jorge como Sergio son dos debutantes en las ventas. Mm. Y ya están sometidos a la máxima exigencia. Sergio Rodríguez, que es verdad que estuvo demasiado encorsetado por momentos de la lidia, pues dejó en su inicio de faena al primero, quizás el momento de más emoción de la tarde. Mm. Entonces, en una novillada de Monte Alto siempre hay muchas cosas que ver, muchas cosas que destacar. Es una gran ganadería. A mí ayer me decepcionó, aunque reconozco que fue una novillada con muchas, muchas opciones. Pero sí, igual es mi problema esperar demasiado grandes cosas de la ganadería de Agustín Montes, porque me encanta, y ayer para mí se quedaron todos a mitad de camino.
Se han sentado dos buenos amigos del Toril, como son Fran Casado, que es de la Asociación Toros de la Tierra de Colmenar Viejo. ¿Qué tal, Fran? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Muchas gracias por darnos voz.
No, hombre, gracias a ti por acercarte. ¿Viste ayer la novillada, Fran?
Sí, sí, estuve en la plaza.
¿Qué te pareció?
Bueno, pues nos sigue faltando un poquito de casta, la verdad. Coincido con Carmelo.
Sí, les faltaba un poquito de chispa, ¿no?, a los novillos.
Sí.
Especialmente a la primera parte de la novillada, que es verdad que tenía clase, pero que le faltaba tal vez esa emoción, ese puntito de más.
Eso es. Yo me quedé con el cuarto novillo de la tarde, que tuvo picante.
Engastado.
Sí. Y la verdad que me quedo con ese ejemplar de la tarde. Y bueno, no quiero recalcar una cosa, no es que no nos enteráramos de los grandes naturales de Martínez, pero es que claro, sí, quiero recalcar pues que sin toro nada tiene importancia y realmente el que pone la emoción es el toro.
Bueno, Fran, pero hay otras tardes que cuando toca el torero antes de que dé el natural ya está el olé en la plaza, y ayer no era uno de esos días. Es verdad que también las circunstancias mandan y era una tarde incómoda.
Fue el primer novillo y es verdad, el torero a lo mejor quizá de ese corte recordamos la confirmación de Borja Jiménez, que estuvo aquí el otro día,
con
el primero, que estuvo soberbio y no le hicieron ni caso. Lo dijo Espartaco, lo decía luego, dice, no le han hecho caso a mí.
También es frío Jorge Martínez, es decir, no es un torero de gran transmisión instantánea, y se dieron un cúmulo de factores, pero a mí fue la sensación que me quedó, porque el trazo de los muletazos era excelente. También la clase del novillo, es verdad que cuando aquí faltan las fuerzas, el público desconecta rápido las faenas, pero no sé, a mí ayer me quedó la sensación de que hubo un momento muy bello, que yo esperaba que pues hubiera encantado más, pero bueno, también lo que uno espera y lo que luego sucede, pues...
Muchas de las entradas de ayer supongo que también son las que le regalas a tu hijo para que vaya con la amigueta o para tu compañero de trabajo, que mucha gente de la novillada no viene y la suele ceder. Y es verdad que la gente que no es tan avezada, pues espera otra cosa, ¿no? El toreo
puede
no
ser.
Le cuesta más que
puede ser.
Captarlo.
¿No pensáis que está cambiando mucho también el público en según qué tardes? Uh-huh. Y pues de ahí también que se vaya a la imparcialidad, por así decir.
Sí, hombre, se nota que Madrid ya no es lo que era, lo comentamos siempre. Madrid ya no es el Madrid de 19.000 abonados que vienen todos los días los mismos, sino que es un público... mucho más rotatorio, o sea, el público que va a venir mañana, por ejemplo, a ver a Rocarrey, no tiene absolutamente nada que ver con el público que vino ayer a la novillada, seguramente, pero bueno, es hacia lo que ha ido Madrid. Se ha sentado también con nosotros Martín Campos, que es compañero periodista del otro lado del charco. Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, yo complacido, compañeros, Javier, Carmelo, Julio, Gonzalo, ¿no? Estar aquí es evidentemente una alegría poder experimentar todo esto. Si bien es cierto, ya he venido a España unas varias veces más, pero nunca a ver toros desde adentro, o sea, siempre por algunas circunstancias pues me la perdía, me iba a otro lugar, ¿no? Pero ahora sí estoy disfrutando eminentemente este tour taurino, eminentemente.
Tú eres de Lima.
Lima, Perú.
Lima,
así,
Perú.
Así es.
Y has venido a ver al compatriota, ¿no?
Por supuesto que sí. sí, así es. Estuve en Sevilla y lo acabo de ver también triunfar en Córdoba, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente el 10 no vine, felizmente, porque aquí no le funcionaron las cosas. Y ahora esperemos que esa puerta grande se le vuelva a abrir, ¿no?
Veremos a ver. Es verdad que la primera tarde de Roca Rey le vimos un poquito como si tuviera la cabeza en otro lugar, y eso a Roca Rey le puede sentar como un puyazo.
Ya
sabemos los toreros como Roca Rey cómo se vienen arriba con los puyazos.
Nos ha sorprendido a todos, incluso a nosotros mismos.
Sí, bueno, sí, claro.
Lo hemos dicho en el Toril y el que avisa no es traidor. El Real Madrid no pierde dos partidos seguidos, no. Así que vamos a ver lo que va a pasar esta semana, que seguro que el domingo estamos hablando de otra cosa.
Martín, ¿cómo está la gente en Perú con Roca Rey?
Bueno, no solamente con Andrés Roca Rey, sino también pues con lo que significa la irrupción de dos toreros importantes a nivel mundial, como son la primera figura hoy mismo, que es Andrés, y también Joaquín Galdós, un torero importante de mucho corte clásico, ¿no? Que gusta también de sus depuradas formas, ¿no? Artísticas. Y bueno, ellos dos han irrumpido en el ámbito taurino nacional y ha creado pues esta forma de boom, ¿no? Taurino en la afición. Si bien es cierto, ya anterior a ellos está el mismo hermano de Andrés Roca Rey, que es Fernando, Paco Céspedes, Juan Carlos Cubas, inclusive Alfonso de Lima, Alfonso Cinzo, son toreros importantes que han abierto ese camino para que surjan un Andrés Roca Rey y un Joaquín Galdós, ¿no? Uh-huh. Hoy en día los niños en el Perú ya no quieren ser Messi, ya no quieren ser Cristiano Ronaldo, ya no, ellos quieren ser toreros.
Qué bueno.
Y quieren ser Andrés Roca Rey o Joaquín Galdós, ¿no?
Qué bueno. El Andy, como ustedes le conocen.
Bueno, claro, es que al Andy le guardamos un cariño especial porque lo hemos visto desde niño prácticamente, ¿no?
Claro. Y allí está defendido por las autoridades, porque en México, Colombia, otros sitios está la cosa chunga.
Son circunstancias diferentes. Felizmente en el Perú mantenemos esa defensa basada en el carácter de identidad cultural de la fiesta de los toros, ¿no? Entonces, es fuerte. Se ha creado una asociación cultural taurina del Perú que ha emitido un libro maravilloso que en algún momento se los hago llegar, y donde se grafica con imágenes cómo se desarrolla la actividad taurina, no solamente en la capital del Perú, que es la que guarda el rito tradicional conservador de la metrópoli, ¿no? Sino sobre todo y fundamentalmente en el interior del país, en toda esa cordillera de los Andes, en los altiplanos, en los valles interandinos.
Muchos españoles,
por supuesto que sí. Por ejemplo,
por supuesto que sí.
¿Están donde están?
Sí, estaba pues Esteves, Octavio Chacón,
Chechu, hablamos el año
David
pasado.
David Gil, el Chechu, etcétera, ¿no? Paco Ramos.
Sí. ¿Te acuerdas el año pasado,
Emilio Gonzalo? Emilio Cernes, un español de Murcia.
Déjame que le mande un beso y un abrazo al Chechu.
Sí, hombre. Gonzalo, ¿te acuerdas la charla que tuvimos con Chechu cuando estaba en el Perú?
Sí, es verdad. Sí, nos contó ahí sus anécdotas y sus aventuras. Y fíjate, me gustaría destacar que Andrés Roca Rey está anteponiendo muchas veces el tema de apoyar la fiesta en Perú, incluso perdiéndose ferias importantes de España. Por ejemplo, a finales de junio le coincide Cutervo y Chota, me parece que son las dos ferias, con plazas como León, como Burgos, que probablemente son ferias en las que de normal hubiera toreado. Alicante incluso.
Sí, no, vamos, en Burgos no puede estar por una cuestión de fechas, o sea, eso te lo digo yo, estaba hecho, pero él ha dicho, oye, que tengo que estar en Perú,
casa.
No se han podido cambiar las fechas de la feria de Burgos y nos quedamos sin ver este año a Roca Rey. Fran, en la asociación en Colmenar, ya nos has dejado claro cuál es vuestro corte de aficionados. ¿Cuántos sois en la asociación?
Pues casi 50 socios.
Joder.
50 socios en el que defendemos pues sobre todo al toro. Para nosotros es lo más importante porque es el eje de la fiesta. Destacar que somos una asociación joven, como sabéis, de 31 para abajo hasta 18 y demás.
Pero joven de verdad.
No somos partidarios del triunfalismo. Y me gustaría decir que además que yo creo que muchos aficionados, como vosotros recalcasteis en las primeras tertulias del Toril, que no se puede consentir en Madrid, pues que se den dos orejas, por ejemplo, la faena de Emilio de Justo. Eutimio otorga una vuelta al ruedo al toro sin merecerlo el toro de García Grande, y que después diga que es un homenaje que ha hecho Madrid al torero Emilio de Justo por el percance que tuvo. El homenaje.
El homenaje fue antes.
Claro,
el homenaje es al romper el homenaje es al romper el paseillo, como ha sido en Madrid siempre. Luego hay que...
Y el cariño que le tiene la gente de Emilio, claro, que se lo tendrá para siempre.
Una cosa no es incompatible con la otra.
Creo que estaréis de acuerdo que desde ese día se desvirtuó muchísimo Madrid. Y luego...
Desde hace tiempo ya.
Sí, ya, bueno.
No fue, pero no fue ese día.
En esta feria, vamos, ha dado pie. Yo me fui dolido, de verdad. Me fui dolido porque puedo atenderlo con una oreja, porque había petición, nadie lo va a discutir, pero jamás era de dos orejas eso.
Uh-huh. Sí, no, hay toreros consentidos, ¿no? Como puede ser Ponce en México, hay toreros que tienen sus plazas y se les trata mejor, como ha pasado aquí con Paco Ureña.
Claro,
eso es así, el que se lo gana en el ruedo luego tiene siempre un plus de cariño de la gente.
Claro que sí.
Más que toreros, momentos, ¿eh? Porque al que elevan, después lo pueden crujir, no hay problema.
Claro que sí, pero no penséis también que las autoridades deberían de sancionar a los mulilleros por tardar tanto en llegar al toro y sobre todo provocar la tardanza del arrastre para así provocar la segunda oreja y una vuelta.
Que están por ahí, a ver si
no lo sé, es una... Ha habido críticas, a los mulilleros, yo no sé hasta qué punto... Ahí no, yo no me atrevo a meterme, porque no tengo información, no tengo ni idea.
Sí, pero metemos que nos vamos a fijar de aquí hasta que acabe la feria.
Sí, a veces no es tanto el mulillero, sino el propio banderillero al ir a cortar la oreja, que se pone, que si la corto, que si no, y estorba, que el mulillero al final...
Claro. También, Julio.
Fijaos que yo me vengo a enterar de esa situación aquí, y yo digo, pero hombre, si eso sucede en mi país, ¿cómo va a suceder en España? Y yo soy juez de plaza, ¿cómo?
¿Sí?
De hecho, yo he sido uno de los últimos jueces de plaza de Hacho.
Entonces, qué bueno.
Claro. Entonces, digo, ¿cómo es posible que esa majadería exista en España? Y me lo estaba ratificando mi amigo Miguel Ángel Yáñez,
¿no? Sí, sí, sí. De lo que tenemos por delante de la feria, ¿qué os apetece ver?
Pues... me apetece ver todo, obviamente.
Pero un día que digas, este día ni aunque tenga la comunión de mi hermana, esta no me la pierdo.
Ah, bueno, pues lo de Adolfo.
Lo de Adolfo, ¿no?
El domingo.
Uh-huh. Los domingos grises.
Sí.
Domingo de urnas, va a ser difícil.
Cárdenos, Cárdenos. Nos dijo Marcuello que Cárdenos, no grises.
Sí.
Esa es para Román, ¿verdad?
La de Adolfo es Román, sí.
Román Garrido y Robleño.
Eso es.
Efectivamente.
Les quería comentar brevemente. Jorge Martínez estuvo el año pasado de novillero en Hacho. Y es un torero que se estaba esperándolo ver. También, como también les cuento a José Manuel Espada, que fue algún año de novillero con César Jiménez.
Francisco José Espada,
¿no? Y ahora, pues, bueno, está acá, ¿no?
Uh-huh. Entonces, que además de Sin Caballos, Espada ha sido un torero que ha llamado mucho la atención. El año pasado yo le recuerdo una faena importantísima con un toro muy manso. Me traiciono la memoria, no quiero decir la ganadería, pero una tarde de mucha responsabilidad. Y hoy esperamos el gran paso adelante de Francisco, claro, José Espada. También se juega mucho Román, que es una tarde muy diferente a la del domingo, donde creo que son polos opuestos. Vamos a ver si respeta el tiempo, pero tiene buen bajío Roma, que el año pasado se las vio con uno de los mejores toros de la feria 2022, precisamente de esta ganadería, de Lanzarín, creo que se llama.
El día que el Madrid ganó la Champions.
Efectivamente.
¿Ese día fue?
Sí.
En la juventud.
Sábado 29,
¿no?
Era de mayo, creo.
No me acuerdo el día. Sí. Sábado sí, porque
el Miranda y Gonzalo Caballero, el día que se lió la que se lió aquí.
Yo me acuerdo porque viene con una camiseta de Zidane sobre las mangas y sobre los hombros, sí, y tardó un poco tiempo en intentar ser destruida por los enfurecidos.
No me acuerdo yo de eso.
No, pues estabas. En serio, ¿no te acuerdas? Porque fue justo...
No, que sí que me acuerdo.
Pero fuiste y volviste,
Me acuerdo perfectamente, Gonzalo, esta tarde, a ver, ¿qué apetece? Cuéntanos.
Pues mira, Mar Domingo, por un lado, me apetece los toros de Montalvo, les tengo fe, porque resulta que el ganadero de Montalvo creía que iba a lidiar una corrida completa hasta que salieron los carteles de San Isidro, sí. Que fue cuando se enteró que por delante de su corrida iba Diego Ventura, por lo tanto lidiaba cuatro en lugar de los seis que él esperaba, ¿no? Entonces entiendo que estos toros son de la los escogidos por él para su corrida de Madrid. Entonces, por un lado me apetece volver a ver a lo de Montalvo. Por otro lado, creo que el interés de volver a ver al Payo con su evolución, con su madurez, con su punto artista. Román me parece que es un torero que siempre en Madrid ha dado la cara con una honradez tremenda y que además es una plaza que le conoce, que le quiere y que le lanzó en su momento y viene de estar muy bien en Valencia, por lo tanto de tener mucho interés. Y Francisco José Espada yo creo que está un poco en un punto de reválida. Es un torero que de novillero destacó, de matador pues ha estado tapado, ha ido toreando lo que ha podido. Pero le hace falta un golpe en la mesa y bueno, sabemos las condiciones y el valor que tiene, por lo que nos puede sorprender. Así que la tarde, aunque puede ser de las que pasan inadvertidas en el cartel, desde luego es una tarde con muchísimo interés.
A ver si pasa lo de ayer y caen unas gotitas antes de la corrida y se para un poquito el viento, porque la verdad es que hace un viento tremendo aquí en el patio en la mañana de hoy.
Y fresquito. Sí. Yo ayer en el sexto estaba ya un poquito destemplado en la plaza y es que no hay un momento que amaine, que haga solecito y no corra el viento. Vamos a ver y a tocar madera.
Parece hay buen ambiente hoy aquí.
Te puedes llevar el
que nunca.
Te puedes llevar esta tarde para no quedarte destemplado, claro, ¿eh? Te llevas el regalo que nos ha traído el amigo Genaro de México, es que se pueden imaginar los oyentes lo que nos ha traído de México para no quedarse destemplado.
Unos tacos.
Gran centenario.
No sé si se puede hacer...
Es 100% es un homenaje a la encerrona, digámoslo así.
Vale, sí, digámoslo un así. Homenaje a la encerrona de Carmelo. Fran Casado, Martín Campos, muchísimas gracias por acercaros aquí. Que disfrutes de la estancia en nuestro país y Fran, enhorabuena por lo que hacéis en todas las asociaciones, que hacéis una labor estupenda, las asociaciones jóvenes más aún y en especial a la vuestra.
Muchas gracias, me gustaría mandar un saludo a la Asociación Toros de la Tierra, la nuestra, también a una asociación hermana como el Toro de Madrid. ¿Mm? Y sobre todo a toda la gente que está en nuestro grupo de aficionados del 7 de Colmenar y sobre todo a un gran compañero de Andanada del 12.
Muy bien. Se tiene que venir, ahora que he hablado de la Asociación Toro de Madrid, se tiene que venir el presidente.
Tiene que venir.
Es que tiene compromisos por la mañana.
Sí.
Roberto, igual hay quien se piensa que Roberto, el presidente de la Asociación del Toro, vive de ser presidente de la Asociación del Toro. No, que tiene trabajo, que tiene responsabilidades y vaya responsabilidades. Pero bueno, a ver si se puede pasar algún día que descanse.
Yo le quería preguntar a Fran brevemente si nos está escuchando alguien que quiera hacerse de vuestra asociación, porque hacéis muchos viajes a ganadería, tienen una actividad grande, pero no solamente exigen, si no conocen y se preocupan por conocer. Si nos escucha alguien que quiera apuntarse, ¿se puede?
Sí, claro, obviamente. Siempre que sea de nuestro perfil y le guste el toro, aquí todo el mundo es bienvenido, porque estamos para conocer y sobre todo aprender.
Muy bien, pues oye, llamamiento a todo el que quiera apuntarse. Fran, Martín, muchas gracias. Sí, dime, Martín.
Bueno, encantado y muchas les agradezco por haberme permitido estar aquí con ustedes, compartirlo y conocerlos personalmente.
Muchas gracias a los dos. Un abrazo fuerte. Gracias por acercaros aquí a la tertulia.
Y vayan a Lima, que están en su casa cuando
ojalá,
van.
Ojalá.
No volvemos, y lo malo es que no volvemos.
Sí, tenemos que hacer un toril en Lima. Eso estaría bien, ¿eh?
Joselito en Lima, ¿eh?
Eso estaría bien. Joselito en Lima.
Pues los bienvenida
en Lima. Eso estaría bien. 1:28 de la tarde, las tertulias del toril. Un momento.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 106 de la FM puedes seguir toda la pasión del deporte con el partido de la una.
También en ondamadrid.es y Radio Player.
Es historia, pero no es un museo, es mucho más. Es emoción, es espectáculo, es Puy du Fou España. Disfruta de los tres nuevos espectáculos con Viajes El Corte Inglés. Hotel en Toledo con desayuno y entradas desde 89 euros, con el espectáculo nocturno Sueño de Toledo incluido. Consulta condiciones. La historia te espera en Puy du Fou con Viajes El Corte Inglés.
Finca La Estacada, un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada, mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy tenemos partido de la onda. Desde las 7, 5 horas apasionantes con Primera División y la Copa de la Reina femenina. Para empezar, derbi madrileño en el Bernabéu. Real Madrid, Rayo Vallecano. Los vallecanos con el sueño europeo. Además, el Getafe juega con el Betis su segunda final por la permanencia. A la misma hora, el Atlético de Madrid visita al Español y puede echar una mano a los azulones. La tarde se completa con semifinal copera femenina. El Real Madrid se la juega ante el Athletic Club.
Sonido Onda Madrid.
Cada domingo por la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía, voy a ser temperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la gran vía y a bañarte con vinillo de Jerez.
32 minutos de la tarde. Estoy viendo por ahí al fondo a nuestra amiga Victoria Collantes, que no sé si lo escucha porque hay música también aquí en los aperitivos. Vicky, no escucha Vicky.
No responde a los toques.
Por mucho que se haga la loca, Vicky Collantes no se va a librar y va a tener que venir ahora a la tertulia en un ratito. La veo ahí muy entretenida. Oye, Gonzalo, ¿otra vez bailecito en el Batán?
Pues sí, fíjate, Mar Domingo, que la corrida de Luis Algarra, los que la vimos en el Batán, pues ya vimos que tenía cara, aunque por detrás no estaba tan rematada. Y bueno, pues lógicamente 10 días en el Batán, pues han ido perdiendo los toros cuajo y remate y bueno, pues le han hecho un 7 a la corrida. A mí esa propuesta que hablaba ayer Julito y que reivindican algunos ganaderos de que el reconocimiento se lleve a cabo en el Batán no me parece mala idea. Pero también los aficionados tenemos que entender que cuando luego los veamos en la plaza, pues a lo mejor han perdido peso y no podemos exigir lo mismo del toro que llega absolutamente rematado.
Estaba pensando una cosa esta mañana, Gonzalo. Es decir, imagínate, ¿vale? Llegan los toros al Batán, se reconocen, se aprueban. Y es que, claro, les queda mucho para salir a la plaza. Tienen que subir otro transporte, ser desembarcados otra vez. Entonces sería necesario un segundo reconocimiento, lo que haría totalmente absurdo el primero. Es que es complejo el tema, es complejo.
Bueno, pero podría ser un reconocimiento más de otro tipo, más de que no se haya lastimado ninguno, que no tenga defectos. O sea, yo creo que a lo que van los ganaderos con el tema del reconocimiento, especialmente es a la tablilla. A la hora de hacer el reconocimiento, al peso. Obviamente, si en el transporte del Batán a la plaza de toros un toro se hace daño, se estropea los pitones, etcétera, etcétera, obviamente ese toro no puede salir a Madrid.
Por eso efectivamente sería difícil aprobarlo antes.
Sí, Gonzalo.
Yo no digo de aprobarlos de forma definitiva, pero en la actualidad El proceso es el siguiente, aunque es muy oscuro y trasciende un poco, el proceso es el siguiente: se desembarcan los toros normalmente 48 horas antes de que se lidien. En el momento del desembarque se pesan y se hace un primer reconocimiento. Ese peso ya es vinculante y ya, si se desecha por alguna cosa en el segundo reconocimiento, que es la misma mañana del festejo, ya no tiene que ver con el peso. El peso
habría un filtro sí. previo, es cierto.
Sí, efectivamente, si el peso ya sirve el día que se desembarca, ya no se le vuelve a pesar al toro. Y entonces lo que están pidiendo los ganaderos es que ese reconocimiento de peso, ese pesaje, se realiza cuando se desembarque en el batán. Luego claro. pueden pasar muchas cosas, como tú dices, hay toros que desarrollan para bien y otros para mal, y algunos pierden mucho y hay algunos que luego no se lidian. Pero os pongo un ejemplo, la corrida del puerto de San Lorenzo, y oye, el puerto es una ganadería que normalmente tiene mucha cara, mañana la matan las figuras del toreo sí. y en el primer reconocimiento, que fue ayer, solamente se aprobó uno de los 6 toros presentados y esos no han estado en el batán.
Solo uno.
Se ha ido. Solamente
primero
uno.
En el toril.
El camión ha regresado al puerto de la Calderilla, están buscando en el campo. Es una ganadería amplia, grande, larga, que yo creo que encontrará en sus cercados toros para mañana y seguramente se solucione y mañana todo esto habrá quedado en una noche o dos sin dormir de la familia Fraile, que son unos apasionados y unos entregados a esta fiesta. Pero desde luego os digo que problemas en los reconocimientos vamos a tener todos los días, pasen o no por el batán, porque el campo está muy difícil, desgraciadamente no hay toros y los que hay muchas veces no son el que tenemos en la cabeza como el toro de Madrid.
Carmelo.
Se preguntarán muchos aficionados, pues qué toros de los que vamos a ver de Luis Algarra hoy han estado en el batán estos días. Y se lo podemos contar en las tertulias del Toril. Son 3 de ellos, así que seguro que reconocen al segundo de la tarde, al Zapatazo, al número 82, que es un toro castaño salpicado precioso. También ese primero, Malas Pulgas, y el sexto de la tarde, Zorzaleño. El número 5, Rastrero, que es un toro bajo y armónico, ha sido elegido de 4 toros más que han venido estos días, ¿vale? Pero esos 3 han estado en el batán. Creo que va a llamar mucho la atención la presentación del segundo, porque aunque le puedan caber más kilos, es un toro de una estampa bellísima.
Oye, por cierto, ya que es que me la estáis poniendo votando, Carmelo, tú has contado los que han estado en el batán de Luis Algarra, se lo has contado tú a los oyentes. Gonzalo les ha contado a los oyentes que de los 6 del puerto se ha probado uno. ¿Por qué no se le puede contar a los aficionados?
¿Desde la
empresa sí, o desde el equipo veterinario?
Porque la transparencia no está en
incluso a los claro. televidentes, ¿no? Porque esta corrida se emite en directo por Telemadrid claro. y necesita también una promo para que los espectadores sepan qué toros van a ver esta tarde.
O sea, que no hay ningún problema en decir, oye, se han rechazado 3, este por peso, este por trapío, este porque se estropeó una mano en el bajando del camión. Ya está, no pasa nada.
Y te digo más, se ha hablado de los toros de José Enrique Fraile de Valdefresno para como hipotética sustitución para esta corrida, y sí que es verdad que han ido y han vuelto y estarán...
Sí,
estarán,
pero que todo esto son cosas que Gonzalo se entera levantando el teléfono y hablando con gente, tú te enteras levantando el teléfono y hablando con gente, y tú se lo cuentas a los oyentes del Toril, pero habrá gente que llegue hoy a la plaza y diga, ¿cómo? 4 de Algarra y 2 de Montalvo, ¿y eso por qué? Y no tienen ni idea de por qué.
Así es.
Para un espectáculo por el que ha pagado una entrada, que no pasa nada, que tiene que haber transparencia. A mí me parece una cosa fundamental, y más en estos tiempos. No sé qué problema hay, pero bueno.
Y te añado, por cierto, de los 2 toros de Montalvo que ha comentado Gonzalo, ese número 67 que va a salir en quinto lugar, y ese 89, 2 toros fuertes. El 67 parece así, aparentemente con menos cuello, y el 89 un toro muy ofensivo que va enseñando las palas, y que son 2 toros muy serios.
Genaro Escudero, amigo. ¿Qué tal, Genaro?
Genaro Suárez.
Genaro
Escudero es el de Sevilla.
Escudero es el de Sevilla.
A lo mejor haya venido Genaro.
Y mira que el nombre es raro, ¿eh?
No, Genaro Suárez. No, pero es que tenemos un amigo, un buen amigo, íntimo amigo de Gonzalo Bienvenida, excelente aficionado de Sevilla, que es Genaro Escudero.
No, sí, yo he escuchado que tengo un tocayo. Ya lo conoceré.
Sí, 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 hombre, tienes que conocer. ¿Viene el amigo Genaro por Madrid, este San Isidro, Gonzalo, o no tiene pensado?
Pues le hemos tirado la caña, a ver si, sí. A ver si lo conseguimos.
A ver si rompe, a ver si rompe para adelante. Si nos está escuchando Genaro, que seguro que sí, porque es un oyente habitualísimo, a ver si se acerca por aquí a las tertulias. ¿Qué tal, Genaro? ¿Tienes ganas de ver a tu compadre o no?
A mi compadre, a mi paisano y paisano de ciudad también.
Sí, claro.
Y viene añejado, viene con años atrás de...
Añejado. Qué cosa más
qué bonita, bonito, qué bonito, añejado como...
Qué bonito.
Como el... Sí, con este estilo sobrio, serio, recto, diría yo, hasta elegante. Entonces, tengo ganas de mi paisano.
Tiene cosas del payo, Genaro.
Sí. Tiene un poco las hechuras del payo.
Los queretanos somos bien parecidos.
Sí, sí, sí. Un hombre elegante, ¿eh? Este es el Genaro guapo, se puede decir, ¿no? hombre, perdón, es nuestro amigo Genaro Escudero.
Y se ha sentado también Raquel de la Iglesia, artista que está exponiendo en la Sala Antoñete. ¿Qué tal, Raquel? Buenas tardes.
Buenos días. Muy bien.
Hemos pasado por la... ¿Todas están en la exposición?
Ayer después de la tertulia estuve y me encantó.
¿Cruzaste?
Crucé los capotes.
¿Cruzaste?
Entré un escalofrío, algunos ocho jirones, otro lleno de sangre, otro casi intacto. Qué poco había toreado ese capote, ¿no? ¿Cuántas cosas? ¿Y qué trazo más especial? A mí me gustó mucho y ya sabes que yo siempre digo lo que pienso. Entonces, hay veces que veo una exposición y ya los vacío un poco por alto,
castaña,
¿no?
Castaña.
Bueno, no es.
Que no vuelva.
No
ves
un
recién nacido, ¿no? Que siempre todos.
Qué bonito es. Qué cosa más fea, por Dios. Exacto. Y luego lees el prompter y es otra cosa. Entonces, en este caso, de verdad que merece mucho la pena visitar su exposición y me parece un planteamiento, no sé definirlo, porque creo que eso está ya para hacerlo, pero a mí por lo menos me transmitió muchas cosas.
Sí. Es que en la exposición, bueno, cuéntalo tú, Raquel, de los capotes. A ver, cuenta a los oyentes, describe a los oyentes esa obra que tienes con capotes colgados de sogas.
A ver, tampoco hay que desgranar lo que hay para que vengan a verlo y demás, pero bueno, hemos planteado una instalación interactiva en que el espectador pueda participar dentro de la exposición, que tú no entres y veas cuadros colgados y te salgas como das una vuelta normal, sino que te quedes con un impacto. Y eso es lo que yo quería, que tú entrases y nada más das la vuelta y entras por la puerta y dices, leches.
Eso, sí.
Leches.
Vaya, cobra diezmos al final, ¿no? Detrás de los capotes.
Claro, en realidad es una instalación que tenemos unos capotes colgados que visualmente habla solo con eso, o sea, no necesito decirte ninguna información más porque visualmente ya es potente, ya es como te lo estoy diciendo todo, no necesita ningún texto que corrobore lo que estás viendo. Y la intención es que la gente los traspase o no, o bueno, tienes esa pregunta de estar dispuesto a cruzar.
Pero hay pues dos capotes nuevos a los lados como que invitan a atravesarlo, ¿no? Porque parece más prudente atravesarlo.
Que no le gritáis a la gente cuando entra, crúzate.
Los he quitado.
Bueno, sí. Pues habrá que volver a ir a verla.
Sí, les he quitado porque era como información que sobraba.
Vale, has dado la opción ya de pasar por los lados,
sí,
¿no?
Sí, porque hablando con otros compañeros era como mucha información visualmente y no me interesaba. Es como te dejo al espectador a que él piense si los quiero rodear, los quiero atravesar, los quiero ver. Ayer pude ver que la gente lo que más le interesa es de quién son. No hay nombres.
Yo te lo dije.
No van a ver de quién son porque es información que no...
Yo no me fijé, la verdad. No hay nombres en los capotes.
Todo el mundo abre. Hay nombres, pero están tapados. Porque no me interesa, no es importante.
El compañero de Telemadrid, de Madrid Directo, que está siempre por aquí haciendo la feria, porque hay que pasar y luego dices, ¿qué te ha transmitido?
Claro.
Digo, me ha gustado tanto. Dice, a mí me ha transmitido seguridad. Digo, depende de quién sea el capote. Porque...
Ah, también. No voy a decir de quién son. Él me intentó sacar.
Dilo.
¿De quién son? No, qué broma.
No hace falta. Pero sí que tienes ese punto de que yo ayer cuando entré decía, no sabía si atravesarlo porque al final es una obra de arte, ¿no? No sabes si puedes tocarla o claro. Porque hay que abrirse paso entre ellos prácticamente.
Sí,
y...
mi intención es eso, que se muevan, porque al estar colgados también tienen un movimiento, es todo como una inmersión artística, ¿sabes?
Y una metáfora muy potente.
Como lo el toro que estoy ensogado, descubriendo es que...
Pero el capote ensogado.
Sí.
Lo
bueno,
que descubro es que para cada persona que entra es una experiencia.
Yo veía los nudos de las cuerdas porque los capotes están ahorcados.
Sí,
y están, yo decía, mira, y reconocía a los apoderados. Digo, mira qué apretado está este nudo. Yo pienso en mis cosas.
Se lo dije a Raquel, le dije esto, que es que has colgado capotes para no colgar alguno. ¿O cómo va? ¿Qué te dice la gente? ¿Qué siente la gente al atravesarlo?
Es diferente, tanto para el aficionado como yo estoy dentro del mundo taurino y tengo muchos amigos que son profesionales, entonces también me interesa mucho cómo ellos interactúan con la obra. Y esta mañana, con las cuadrillas, esta mañana me ha pasado que han entrado, han mirado y se han ido corriendo a la derecha como diciendo, huyo de esto. Y les he dicho, no, afrontarlo, o sea, poneros enfrente y experimentar la experiencia que es para esto. Entonces, no digo nada. A mí me preguntan, tendrá su teoría, tendrá sus cosas, pero no está hecho para eso, está hecho para hacer pensar. Y lo bueno que estoy teniendo es que hay muchas veces que yo les pregunto a la gente, oye, ¿qué te impresiones tienes? ¿Qué te pasa? Tal. Al compañero de Madrid Directo estaba súper a gusto ahí dentro, yo pensando, pero bueno, cada uno tiene sus cosas.
Cada uno vive en su mundo, claro.
Oye, sí, para cada uno es y está hecho para eso, para que lo atravieses, y como habéis dicho, tú lo atraviesas y al fondo tienes a Cobra Diezmos, que es una obra de 2 metros y medio en tabla que te impacta. O sea, es como, hostia, salgo y tengo al toro aquí.
Y además sobre un fondo negro, está insinuado, es decir, él se va descubriendo, o sea, se ve.
Lo bueno que tienen mis cuadros es que de cerca no ves nada y tú te vas alejando y descubres la imagen. Es como, hay algo.
Oye, ¿de dónde te viene, porque tú eres muy joven, ¿de dónde te viene la afición a los toros y de dónde te viene la afición también al arte?
Bueno, soy joven porque me conservo bien, pero...
pero es joven, es joven, sí, es joven, ¿no? Sí. Joven.
29, no he llegado a los 30 todavía.
29, qué vergüenza.
¿Qué?
Y me viene porque yo soy de un pueblito de Valladolid que se llama Medina de Río Seco.
Hombre,
vaya.
Y ahí hay mucha afición, empecé en los encierros por el campo y todo eso, pero bueno, la plaza es preciosa y siempre que se puede tal. Y de ahí me vino, de mi entorno, porque mi familia, lo que es familia, no le gustan los toros, la familia más allegada, mis tíos y eso puede que sí, mis abuelos, pero mi familia no, y el entorno me hizo meterme en los encierros y luego hice Bellas
Artes. Hay gente en Medina de Río Seco que no le gustan los toros.
A mi madre, bueno, a mi padre, sí, hay gente. Y bueno, está declarada ciudad de amiga de la tauromaquia, Medina de Río Seco.
Sí.
Pero yo estudié Bellas Artes y como tenía que pintar, pues qué mejor que pintar algo que estaba viviendo, y siempre que pinto o puedo pintar, pinto tauromaquia. Me inspira y también tengo obra que es como muy abstracta, pero dentro de esa abstracción hay tauromaquia. Por eso en la exposición hay un texto que te dice cuánto tiempo estás dispuesto a invertir en el arte, porque no estamos acostumbrados a pararnos a ver el arte, entonces...
Pasamos como ovejitas por las exposiciones, ¿no, Javier? Sí. Que muchas veces como rumiantes y no nos detenemos en lo que propone el artista, que al final es algo que os lleva mucho tiempo. Ayer, por ejemplo, estábamos hablando y ella pues tenía 2 cuadros que eran espectacularmente bonitos, eran visualmente muy atractivos, y decidió uno con un bote de pintura blanca y otro con un bote de pintura negra. Borrarlos o volverlos a crear de alguna forma. Yo decía, ¿qué valor hay que tener para un cuadro tan bonito coger una brocha de pintura blanca?
Bueno, en realidad no tengo brochas ni pinturas.
Bueno, pero claro, es una espátula. Es una espátula. Bueno, una espátula y ¿cómo, qué pasa dentro del artista cuando tiene que hacer eso?
Te la juegas.
Como los toreros, ¿no?
Te la juegas. Es apostar. Y de momento siempre acertado para mí.
Has colgado las orejas. Sí, sí, bueno, por mi parte creo que sí, pero decía, me vi el cuadro anterior y el posterior y decía, ¿qué valor hay que tener para poner pintura negra, esa espátula negra, sobre todo ese trabajo?
Claro. Gonzalo, tienes que venir a ver la obra de Raquel.
Sí, sí. Me están dando unas ganas tremendas, o sea, que hoy iré un poquito antes a la plaza y me paso por la expo, seguro.
Tienes que pasarte y pasar. Mira, estamos viendo desde aquí el cartel R de la Iglesia.
Sí.
¿Te anuncias?
Sí. Firmo como R de la Iglesia, sí.
R de la
Iglesia. Mucha gente...
Queda bien en los carteles, ¿eh?
Al principio me hablaban en masculino.
Claro, pueden pensar Rubén o Raquel, ¿no?
Siempre me trataban de masculino. Pero bueno, también está eso, es un poco como todo. En la exposición juego a eso, a que tú entres y a lo mejor no te acuerdas de los cuadros, pero te acuerdas de... Había una instalación con unos capotes colgados y hoy lo hablaba con un señor que ha entrado. Digo, mira, hablen mal o bien de ti, pero que estén hablando, ¿sabes?
Claro, entonces, eso es lo importante.
Julio. Yo creo, Gonzalo, que tenemos que dedicar un minutito a lo de Ponce ayer en el hormiguero, ¿eh? Porque la entrevista de hoy la tiene Paloma Cuevas, no nos equivoquemos, ¿eh?
¿Lo visteis?
Con Bizarrap. Yo lo vi, ¿eh?
Sí.
Con Bizarrap. Yo llegué a tiempo y bueno, no tengo palabras, ¿no? Porque el respeto que yo le tengo al maestro Enrique Ponce está, pero muy por encima de... casi de lo profesional, ¿no? Es una persona a la que yo admiro mucho.
Sí, hombre.
Y
Y no, simplemente me llamó la atención, ¿no?, que en un programa generalista pues no se hiciera más hincapié en lo que es una grandiosa figura del toreo. Luego, al final, cada uno con su vida hace lo que quiere, lo que
histórica
cree que es
de
mejor.
La tauromaquia, vamos.
Pero a veces me sabe a poco, ¿no? Porque tener ese pedazo de torero siempre con esa actitud tan tímida, tan humilde, ¿no? Pues a mí me habría hecho ilusión, Javier, que hubieran hecho unos highlights, ¿no? Porque habríamos hecho un montón de aficionados.
Sí. Gonzalo, ¿lo viste tú?
Bueno, he visto un resumen luego y nada, pues...
Casi. Cuando Gonzalo empieza las respuestas y nada, pues... a ver.
Es que no he visto nada.
No. La cosa es que lo no, ha visto.
Es que pasé mucha vergüenza ajena, la verdad, porque... ¿Sí? Joder, sí, porque es que es un torero al que respeto tanto y que me parece que está haciendo tanto el ridículo que me cuesta mucho. Me cuesta mucho porque, oye, pues está claro que está ilusionado, que su vida privada pues tiene la libertad de hacer lo que quiera con ella, como todos. Pero bueno, pues se ha ido de la fiesta de una forma tan cutre y luego pues está pegando estos bandazos, pues que me decepciona mucho, la verdad.
Pero luego dicen que Gonzalo es blando, ¿eh?
Sí, para que luego diga.
Yo os quería hacer una pregunta a Gonzalo y a vosotros que estáis aquí. ¿No creéis que también es interesante que un torero esté en un programa de prime time?
No,
aunque no estoy hablando de ello, pero es un torero y está, y a día de hoy sí, no todos los toreros sí, están en esos programas,
pero,
entonces bueno, que se siga hablando, aunque sea sí, en segundo plano, pero está la tauromaquia.
Pero yo te voy a decir una cosa, Raquel, y esto, que nadie se confunda, ni es machismo ni nada parecido, a Enrique Ponce solo igual no lo hubieran invitado.
Obviamente. Sí,
ese
sí,
es el problema. Porque además tiene, es un programa que la gente va a promocionar lo suyo.
Claro.
Ayer que había que promocionar.
Nada.
Nada.
Absolutamente.
Escuchar
nada.
La voz de Ana Soria, que nadie la conocía.
O poner la cara también.
Y la voz de Toño Matías, ¿no?
Durante la feria de San Isidro, además.
Claro. Quiero decir... bueno, eso. A Ponce ya solo no lo hubieran invitado.
Ya, pero Almo, no lo vi, yo sí que no lo he visto, por desgracia, pero habló algo de toros.
Por desgracia.
Por desgracia,
sí.
No,
habló de la edad, ¿no? Lo de... El concepto de la edad de Ponce es maravilloso.
El guarismo, vamos a ver, pero eso son cosas que al final creo que hay que respetar, que pertenecen al episodio íntimo de personas que toman decisiones con libertad. Es verdad que lo que dice Gonzalo tiene un trasfondo de verdad y de elefante en la habitación, de incómoda verdad.
Sí, y a mí me da pena que la gente se pueda quedar con...
Eso.
Con esa imagen de Ponce.
De un figurón de
porque
de
hay
vida,
mucha gente que no está en el día a día del mundo de los toros y que a día de hoy se piensa que Ponce es uno más del papel cuché y uno más que, oye, que se ha tenido lo que ha tenido con su mujer de toda la vida, que se ha ido con una chica mucho más joven y por eso ha sido noticia en medios no taurinos, por otra parte, pero que hay mucha gente que igual ha profundizado la figura de Ponce por eso, y hay que explicar también a esa gente que Ponce es una figura histórica de la tauromaquia.
Fundamental.
Fundamental en la historia y sobre todo en la historia reciente de la tauromaquia. 1:52 de la tarde. Genaro, Raquel, ha sido un placer. Raquel, muchísima suerte para la exposición. ¿Estás hasta el domingo?
Hasta el domingo.
Hasta el domingo. Con
¿podéis verlo
R
por
de la
mañana?
Iglesia.
Sí, es por la mañana, es gratuito, por el patio de cuadrillas venís a tomaros una cervecita tal y ya vemos la exposición y luego por la tarde una hora antes de los toros, ahí estamos.
Gracias, Raquel.
Muchas
Genaro.
Gracias, hoy inviste en el primero y el cuarto.
El primero
bien,
y el cuarto.
Genaro, bien.
Ah, muy bien.
Qué casualidad son para...
Gracias a los dos. 1:53. Collantes, no te hagas la loca que te vas a sentar.
Hombre.
Ya está dicho en directo, así que no te puedes escaquear. 1:53, un momento.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 106 de la FM puedes seguir toda la pasión del deporte con el Partido de la Una.
También en ondamadrid.es y Radio Player.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Esta primavera transforma tu sonrisa en las clínicas dentales de institutos odontológicos. Aprovecha el 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia invisible y llévate de regalo un blanqueamiento dental. Pide cita ya en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Si resides en el extranjero y estás inscrito en el censo de residentes ausentes, a partir del 22 de abril recibirás en tu domicilio un primer envío con instrucciones y documentación electoral para votar el 28 de mayo en las elecciones a la Asamblea de Madrid. A partir del 3 de mayo recibirás las papeletas o también puedes descargarlas en comunidad.madrid. Envía tu voto por correo certificado hasta el 23 de mayo o deposítalo en las urnas del consulado del 20 al 25 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
Es historia, pero no es un museo, es mucho más. Es emoción, es espectáculo, es Puy du Fou España. Disfruta de los tres nuevos espectáculos con Viajes El Corte Inglés. Hotel en Toledo con desayuno y entradas desde 89 euros, con el espectáculo nocturno Sueño de Toledo incluido. Consulta condiciones. La historia te espera en Puy du Fou con Viajes El Corte Inglés.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado es apasionante en el partido de la onda. Desde las 6 se decide la primera federación para los equipos madrileños. El Navalcarnero se juega el ascenso a primera federación y el Leganés despide la temporada en Granada. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid. Las tertulias del Toril en Onda Madrid con Javier Fernández Mardomingo.
Una vez visto que hay mentiras que son verdades, e imprevistos que se desbordan de sus caudales.
56 minutos. Victoria Collantes, ¿qué tal? Collantes, ¿cómo lo llevas?
Ay, pues lo llevo muy bien. Feliz de volver a estar aquí. Me habéis pillado saliendo justo por el patio de caballos.
Un atraquito,
pero feliz siempre de sentarme con vosotros, ya lo sabéis.
Oye, lo estaba pensando, escuchaba la promo de los compañeros de deportes, que hoy hay fútbol. Qué bien que esté ya decidida la liga, ¿no? Para que no solape con los toros de hoy.
Sigue.
Imagínate
fútbol,
que se están
Javier.
Jugando la liga.
No sé, sigue habiendo fútbol.
Sí,
no
por eso lo seguro. Digo, por eso lo digo. Bueno, y ahora queda el baloncesto.
Queda el baloncesto, hoy es la última jornada. Sí, hoy termina ya la jornada 34 y empiezan los playoffs, así que sigue la emoción.
Es que los que tienen la temporada ya hecha en febrero, pues ya pueden estar al baloncesto, a los toros, es que el Atleti claro. Da muchas facilidades.
Collantes, ¿cómo estás viendo la feria?
Pues un poco lo que hablábamos el otro día, fíjate, me falta todavía una tarde rotunda, ¿eh? Me falta todavía un día de esos que dices, oye, pleno al 15, pero bueno, sí que creo que cada tarde tiene algo que destacar. Sigo quejándome mucho, que eso lógicamente no depende de nadie, del tiempo, que creo que no está ayudando absolutamente nada y que hay muchos toros que no estamos viendo precisamente por el viento y la temperatura tan horrible que está haciendo, que oye, como todos sabemos, ¿no? El toro al final no se comporta igual en un terreno sí. Que en otro, y sí que en ese sentido me falta, me hubiera gustado ver otras condiciones, pero bueno, ya sabemos que esto es así, por eso veremos, se echa la suerte.
Veremos. Carmelo, lo de esta tarde, a ver, quien está agonizando.
1%.
La batería, así que cuanto antes.
Da gusto escuchar a Vicky, qué pena sí. Que no podamos disfrutar un poquito más y preguntarle.
Se ha hecho la loca, le hemos llamado a la 1:15 así por los altavoces, pero claro, se ha hecho la loca.
No, ha hecho bien.
Os prometo que no os he oído, si no estaría aquí, ya lo sabéis.
Pues Javier, os cuento lo que vamos a ver salir por Chiqueros en la 13ª corrida de San Isidro. Recordemos, 4 toros de Luis Algarra, un remiendo doble de Montalvo y en primer lugar los oyentes del Toril saben que estuvo en el Batán, Malas Pulgas, esperemos que solo sea el nombre, 520 kilos de peso, Guarismocho, toro cinqueño, negro, bragado, meano, axi blanco, primero del lote del Payo. En segundo lugar, se puede agarrar un buen zapatazo Román, el toro que le ha gustado a nuestro contacto en Corrales, número 82. ¿Estuvo en el Batán? Sí, estuvo en el Batán.
Minuto y medio.
518 kilos, llegamos de sobra, Guarismo 8, toro cinqueño. Y ese toro que vino, que no estuvo en el Batán, pero que tiene el hierro de Luis Algarra, un número 5, rastrero, se llama. ¿Qué nombre más feo?
Pues ese será, kilos. Que no ha pasado por Batán.
Ese será el rastrero, Francisco José Espada, toro también, cinqueño, negro, bragado. En cuarto lugar, el toro de Montalvo, que van en cuarto y quinto lugar, ese remiendo de la corrida, ese Plácido, número 89, 574 kilos de pesos, toro cuatreño, negro listón, segundo del lote del Payo. Genaro sonríe, decía que le había gustado el primero y el cuarto, ojalá sea así. El 67 es un monaguillo.
50 segundos.
Que se va a encontrar con Román, 572 kilos de toro. Guarismo 9, toro cuatreño, negro, chorreado, morcillo. Toro de Montalvo, el sexto será de Algarra. 29, zorzaleño, segundo del lote de Francisco José Espada. Tiene tantos accidentes en la capa que aquí pegó la media, Javier.
Julio, Carmelo, Collantes, hasta la próxima, querida.
Hasta la próxima.
Fuerte, Gonzalo. Adiós, adiós.
Un abrazo.
Gonzalo. Un abrazo, un abrazo.
México.
Se quedan con Elia Fernández. Noticias 14 horas. Volvemos mañana a la 1 en punto de la tarde a las tertulias del Toril. Adiós.